SER Podcast.
Hola, buenos días, bienvenidos a Hoy por Hoy en este Viernes Santo. Hoy es 3 de abril, uno de los días más importantes de la Semana Santa que está teniendo desde anoche en Sevilla una de sus citas más emblemáticas, la madrugada. Con miles de personas que han abarrotado y abarrotan aún las calles de la capital andaluza, la gran procesión de la Semana Santa allí en Sevilla, y ahí es donde vamos a empezar para saber en qué punto están ahora mismo las hermandades. En directo, Javier Márquez. Buenos días, Javier.
Hola, buenos días. Este es el sonido en directo a esta hora de la mañana en la Plaza de la Campana. Suenan las campanitas de la banda de música que acompaña a la Esperanza de Triana. El paso de palio es el que está iniciando ahora su recorrido por la carrera oficial. Es la penúltima de las hermandades de la madrugada que tienen que pasar por este punto, desde donde estamos desde las 12 de la mañana haciendo una retransmisión especial de la madrugada en Sevilla. Queda por pasar la hermandad de los gitanos, que ya espera también en el inicio de la carrera oficial para comenzar su recorrido una vez discurra por aquí este paso de palio. Ya lo han hecho las cinco restantes. La hermandad del silencio, de hecho, ya ha finalizado su recorrido y lo está haciendo también la hermandad del gran poder, que está entrando. La Macarena, la Esperanza de Triana serán las últimas en llegar. Ahora termina la noche, empieza la mañana del Viernes Santo. En torno a las 2:30 de la tarde está previsto que terminen las procesiones de la madrugada en Sevilla, en una noche de una temperatura muy agradable y con ausencia absoluta de incidentes en las calles de la ciudad, a pesar de las muchas personas que todavía están recorriendo el entramado urbano de la ciudad de Sevilla.
A las 8 regresamos allí. Gracias, Javier. Hasta luego.
Hasta luego.
El tiempo, decía ahora nuestro compañero, que está respetando la Semana Santa en los lugares de mayor tradición. Ni una nube esta noche allí en Sevilla, donde se alcanzarán hoy, eso es lo que prevé el pronóstico, los 27 grados. Los cielos van a estar despejados en prácticamente todo el país, con temperaturas que tendremos en torno a los 20 grados en el centro, un poquito más en el Mediterráneo. Solo se esperan algunas nubes y lluvias en el Pirineo y en el Cantábrico. Hola, Nuria Seró, buenos días.
Hola, muy buenos días. El tiempo va a acompañar para esta recta final de Semana Santa. Hoy tenemos ahora mismo algunas nubes en la cumbre de Navarra, La Rioja. Son lenticulares, fruto del viento. Y es que una jornada más tenemos que hablar de ese cierzo, tramuntana también. Viento del norte en los Pirineos, en Baleares, pero ya es el último día. Tenemos por delante un viernes, sábado, domingo, radiantes, con un cielo azul cerúleo. Si es verdad que el sábado se escapará algún chaparrón en Canarias, en el resto no esperamos abrir el paraguas, y con unas temperaturas que irán subiendo. Eso sí, a estas horas hace frío. Hay tan solo 3 grados en Madrid, también en Teruel, o 7 en Oviedo. Y las temperaturas máximas alcanzarán los 14 grados en San Sebastián, 23 en Girona y 25 en Cádiz.
La cápsula Orión, con sus 4 tripulantes a bordo, ha salido esta madrugada de la órbita terrestre.
So excited to be able to tell you that for the first time since 1972, during Apollo 17, human beings have left Earth orbit.
Por primera vez desde 1972, ha dicho la NASA, el ser humano ha logrado este hito histórico. Por delante les quedan ahora 9 días en el espacio hasta llegar a la Luna, donde realizarán una órbita por la cara oculta del satélite antes de volver al planeta Tierra. La información del viernes empieza pues en Estados Unidos por esta expedición al espacio ya rumbo a la Luna, y por lo último de Donald Trump, que ha iniciado una purga dentro de su propia administración. Esta madrugada, en plena guerra en Oriente Próximo, en plena guerra contra Irán, el Pentágono ha forzado la dimisión del jefe del Estado Mayor por sus diferencias con el secretario de Guerra. Solo unas horas antes,
breaking news, we're going live to Peter Ducey on the White House lawn. Peter.
Donald Trump había cesado también a su fiscal general Pam Bondi. Ángel Villascusa, buenos días.
En quien Donald Trump había dejado de confiar por su gestión de los archivos de Jeffrey Epstein y por no haber acelerado investigaciones judiciales contra alguno de sus rivales políticos. Estos dos ceses, según la revista The Atlantic, podrían ser solo el principio de una purga mayor.
En la cuerda floja, según este medio, están ahora el director del FBI y otros dos altos cargos, la secretaria del Trabajo y el secretario del Ejército, quien ha ejercido como negociador de Donald Trump para Ucrania. Mientras, sobre el terreno, la Guardia Revolucionaria iraní asegura que no está dispuesta a negociar con Washington si siguen los ataques.
El último ayer por la noche, en el que han muerto 8 personas y 95 han resultado heridas en un bombardeo estadounidense contra un puente. Trump ha advertido de que si no negocian habrá más bombardeos.
Está empezando el Viernes Santo, hoy es 3 de abril. Vamos a ir primero con esos dos ceses dentro de la administración Trump, el de la fiscal general Pam Bondi y el último, el del jefe del Estado Mayor del Ejército Randy George, una purga que se produce un mes después de la primera expulsión de un alto cargo en este segundo mandato.
Sí, porque a principios de marzo Trump echó a la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, la responsable de las redadas migratorias del ICE. Estas dos nuevas expulsiones tienen también motivos políticos. Según medios estadounidenses, el jefe del Estado Mayor arrastraba varios encontronazos con el secretario de Guerra Pete Hegseth.
Detrás del cese de la fiscal general, hasta ahora muy muy cercana a Donald Trump, está la gestión de los archivos de Epstein y su guerra judicial contra sus rivales políticos. Fernando Bayo, buenos días.
Buenos días. Pam Bondi ha sido seguramente la fiscal general más leal a un presidente estadounidense de las últimas décadas.
President Trump, the greatest president in American history.
President Trump is the most transparent president.
Loando constantemente la transparencia y la grandeza de Trump, quien sin embargo no ha tenido reparos en despedirla por su aparente ineficacia para satisfacer la sed de venganza del presidente contra rivales políticos como el exdirector del FBI, James Comey, o la fiscal general de Nueva York, Letitia James, quien en octubre denunciaba la persecución política del Departamento de Justicia contra quienes se oponen al poder de Trump. Pam Bondi fracasó en su intento de procesar a estos dos rivales, lo que, sumado a su torpe gestión de los papeles de Epstein, ha colmado la escasa paciencia del presidente, aunque su despido no ha sido el único de este jueves.
General Randy George had previously been a top advisor to
El general Randy George, el militar más importante del ejército de tierra estadounidense, ha sido destituido por sus aparentes diferencias de opinión con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, un cese que llega en plena guerra de Irán y apenas unas horas después de que Trump reiterara que la operación durará otras dos o tres semanas y que pretende devolver a Irán a la edad de piedra.
Pues mientras Trump revoluciona la política interna en Estados Unidos, fuera ha cumplido una de las advertencias que lanzó en su discurso a la nación 24 horas antes, eso de que seguiría atacando con más fuerza a Irán en las próximas dos o quizá tres semanas, dijo. Ha bombardeado un puente muy cerca de la capital iraní, donde han muerto 8 personas, han matado a 8 personas y casi un centenar han resultado heridas.
Teherán ya ha respondido con un listado de 8 puentes en 4 países en la región, fijados como objetivos, y ha reivindicado un bombardeo contra la sede de Amazon en Bahrein, aunque según la CNN, el gobierno de este país los ha negado.
Los ataques iraníes contra varios países de la zona han tenido también objetivos de Estados Unidos como Turquía, que es miembro de la OTAN. Al menos 4 misiles han sido derribados por sus defensas.
La alianza está reorganizando allí sus capacidades para aumentar la vigilancia y sortear los misiles de crucero que pueden llegar desde Irán.
Nuestro compañero Javier Bañuelos ha estado en el centro de operaciones que está aquí en España. Bañuelos, cuéntanos.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, a 4.700 kilómetros de Teherán, desde el corazón de la base aérea de Torrejón, vigilan cada segundo los movimientos aéreos en el Golfo Pérsico.
Estamos en una postura obviamente reforzada, con más vigilancia, pues para evitar que pueda haber alguna violación de espacio aéreo.
El teniente general Sánchez de Lara es el comandante del Centro de Operaciones Aéreas de la OTAN en el flanco sur. En sus manos está la decisión final de derribar cualquier amenaza aérea iraní que puede invadir el espacio aliado.
Es una defensa por capas. Primero detectamos con nuestros radares, sistema de defensa, de detección, etc. Y luego lo primero que normalmente suele entrar, ¿qué es? Pues los cazas, porque están en cualquier lado del teatro, son los primeros más rápidos en llegar.
Su radio de acción va desde las Azores hasta el este de Turquía. Rastrea en más de 11 millones de kilómetros cuadrados. A sus órdenes se acaba de incorporar la batería de misiles Patriot en Turquía, encargada de derribar cualquier dron o misil de crucero.
Un periodo de alerta, de muy alta alerta, porque los eventos estos pueden ocurrir en cuestiones de minutos y hay que saber reaccionar en cuestiones de minutos y de segundos. La velocidad es clave.
La presión es máxima, pero de momento la eficacia de este escudo antimisiles de la OTAN está garantizada.
Austria se suma a España y a otros países y ha cerrado su espacio aéreo para los aviones militares de Estados Unidos que participen en la guerra de Irán. El gobierno, que es una coalición de populares y de socialdemócratas, lo hace, dice, para mantener su neutralidad. Berlín, Carmen Viñas.
El gobierno austriaco se aferra a la ley de neutralidad del país para denegar a Estados Unidos el permiso de uso de su espacio aéreo para operaciones militares contra Irán. Se suma así a la decisión tomada por España, Francia, Italia o Suiza. El Ministerio de Defensa austríaco ha confirmado la recepción de varias solicitudes sin especificar el número de vuelos denegados. Cada caso, afirman, ha sido revisado individualmente. Austria tiene derecho de negarlo sobre vuelos por su condición de país neutral, siempre que estos sirvan para prestar apoyo militar a una de las partes en conflicto. Esto significa que los vuelos con destino a Ucrania o Irán, por ejemplo, serán denegados, explica Marcel Tasche, portavoz del Ministerio de Defensa. La neutralidad de Austria está consagrada en su constitución desde 1955. Supone la prohibición de participar en alianzas militares y de permitir el uso de su territorio, incluido el espacio aéreo, para operaciones bélicas.
Son y 10 aquí en España. Hasta última hora de la noche estuvieron reunidas en Sevilla las direcciones andaluzas de Podemos, de Sumar y de Izquierda Unida para intentar cerrar una lista de unidad para las elecciones que serán allí en esa comunidad, en Andalucía, el 17 de mayo, bajo el paraguas de Por Andalucía. El plazo termina hoy viernes, esta medianoche, a las 12, y muy poco ha trascendido de ese encuentro.
La mesa de partidos está decidiendo desde ayer por la mañana en Sevilla cómo se conforman estas listas y se sabe que Antonio Maillo, el coordinador de Izquierda Unida, va a ser el número uno por Sevilla y que Esperanza Gómez, de Sumar, la número uno por Cádiz, según acordaron las dos formaciones hace semanas. En las autonómicas del año 2022, los candidatos de Podemos tuvieron que concurrir finalmente como independientes en las listas de Por Andalucía porque el acuerdo no llegó hasta la hora del registro.
Va a ser la gran cita política del día. Estaremos pendientes porque hoy, esta medianoche, como les decimos, se acaba el plazo allí en Andalucía. Además, la guerra comercial que ha abierto Donald Trump contra Europa y contra medio mundo, en realidad, está teniendo sus principales consecuencias. Los europeos cada vez compramos más coches de China. Un 30% más, mientras que la exportación de vehículos a Estados Unidos se ha desplomado.
Son datos de los fabricantes europeos de coches en un informe que revisa los datos de 2025. El informe también cifra la caída de un 13,5% de los vehículos europeos que se venden ahora en Estados Unidos.
Información de Edu Hernández.
¿Qué tal? Buenos días. Los datos del balance de 2025 de ACEA, la patronal europea de fabricantes de coches, ponen de manifiesto el cambio que han supuesto los aranceles para el mercado de automoción, además del poder que está ganando el mercado asiático. China se mantiene como el principal socio comercial de la Unión Europea en importaciones de coches, con un crecimiento del 30,7% respecto a 2024 en cuanto al volumen de unidades y con la cuota más elevada. Uno de cada tres coches que traemos de fuera ya vienen de China. En materia de exportaciones, la política arancelaria de Donald Trump ha trastocado también el comercio con Europa, ya que el volumen de coches que exportamos hacia allí ha caído un 13,5%.
Las 7 y 12. Estas son las noticias, así se presenta este Viernes Santo, 3 de abril, que vamos a completar ahora con la información del deporte. Duro con el fin al parón de selecciones por el regreso de la Liga. Buenos días.
Hola, Sastre, ¿qué tal? Buenos días. Sí, se acaba el parón de selecciones, que ha dejado alguna consecuencia, sobre todo en Barcelona, con la lesión de Rafinha. La jornada 30 de Liga comienza en el día de hoy. Lo hace con un Rayo Vallecano-Elche, que se juega desde las 9 de la noche en el Estadio de Vallecas, y mañana tiene el primero de los tres enfrentamientos entre Atlético y Barça que vamos a ver en los próximos 12 días. Se van a enfrentar tres veces, una en Liga y dos en Champions. La de mañana es de Liga a las 9 y en el Metropolitano. Y la imagen deportiva de las últimas horas es el partido 500 de Alexia Putellas con la camiseta del FC Barcelona, con un 6-0, una goleada, otra más ante el Real Madrid, con 60.000 personas en las gradas del Camp Nou y con las semifinales del torneo de la máxima competición continental, que para el FC Barcelona, que evidentemente después de esta goleada es favorito, serán hasta ante el alemán Bayern de Múnich.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre.
Momento para saludar en Aragón a Mónica Farré. Hola, Mónica, buenos días.
Hola, buenos días.
Y en Canarias a Desiree Rodríguez. Buenos días, Desiree.
Hola, muy buenos días.
Con otros asuntos que son noticia contigo, Desiree, voy a empezar porque esto desde luego es noticia y de las gordas. Los juzgados han avalado el despido de un trabajador de una funeraria porque entregó el cadáver equivocado.
Pues sí, esto supone, ha dicho la empresa, un error que se puede cometer, que no se puede cometer en esta profesión. La compañía considera que el operario había incurrido en una falta muy grave y por eso lo despidió en diciembre de 2023 durante la recogida de un difunto en el hospital de Ofra con destino al tanatorio de Güímar, en Tenerife. El trabajador omitió la verificación obligatoria de la identidad de ese cuerpo al no presentarlo en el velatorio a los familiares porque estos no querían verlo en esos momentos. Una vez comprobado el error, el trabajador llevó el cuerpo a Guía de Isora y regresó a Güímar con el difunto correcto, provocando, Sastre, por supuesto, pues el gran malestar de las familias.
Normal, sí, sí. Mónica, en Aragón, como en el anuncio de hace años en Zaragoza, que pueden preguntarse a qué huele su Semana Santa.
Sí, la Semana Santa zaragozana se ve con 16.000 cofrades en la calle, se oye con 4.000 bombos, tambores, cornetas, matracas, campanas y también se huele. El incienso es el aroma característico de estos días, pero ojo, porque cada cofradía tiene un olor distinto gracias a una empresa zaragozana que lo personaliza. Tienen hasta 40 referencias distintas. Por ejemplo, para pasos con la imagen de una virgen, utilizan en el incienso notas de vainilla, de canela, de rosa. Para el paso de un Cristo, optan por la ralladura de naranja, por el clavo, por el romero. Así se pueden distinguir, pues ya no solo por el hábito de los cofrades o por las tallas que portan. Y si os gusta alguno de esos aromas en concreto, hasta os lo podéis llevar a casa. Incluso si queréis, hasta vosotros mismos podéis oler a Semana Santa zaragozana, porque tienen hasta un perfume, Holy Mist, lo han llamado, lo que es lo mismo, bruma sagrada.
La complicada intervención con la que en Fuerteventura de Siré han conseguido salvar a una madre serval y a su cría.
Sí, un serval sastre, un gato pardo, sí. Pero no como los invitados de Mara en el Farro. En Fuerteventura estos días se ha realizado una operación extremadamente compleja. En el Oasis Wildlife, es un centro de recuperación de animales, se ha tenido que practicar una cesárea de urgencia a una hembra de serval que fue rescatada a finales de año pasado por las autoridades, víctima del mascotismo. Tras su llegada al centro, su estado de salud continuó empeorando y comprobaron que también tenía una fractura en el fémur. Todo se complicaba también por su avanzado estado de gestación, por lo que tras valorar las complicaciones de la anestesia y proteger a la cría, decidieron realizar esa cesárea. Afortunadamente, los dos están bien, la mamá recuperándose de esa cirugía y su cría en la incubadora, donde está vigilada 24 horas.
Y los traductores e intérpretes aragoneses están en pie de guerra, dicen, por los errores de la inteligencia artificial que se ha utilizado en un foro internacional de turismo.
Sí, lamentan que se haya recurrido a este sistema automático de traducción que no está, digamos, del todo pulido y que ha puesto en riesgo, aseguran, la reputación de la ciudad como destino de congresos. Los fallos han rozado lo ridículo. Para que os hagáis idea, ahí van algunos ejemplos. La IA confundía la región italiana de Emilia-Romagna con Alemania. El turismo MICE, es decir, el de congreso, ferias y reuniones, con el turismo de ratones. Recordamos que mice es el plural de mouse, ratón en inglés. Y al bellísimo edificio de la Pedrera lo han presentado como la cantera. Son momentos ridículos, un pelín hilarantes, según la Asociación Aragonesa de Traductores, que sí, que la IA puede ser un apoyo útil, pero que todavía no está preparada para sustituirles.
Mónica de Siré, que tengáis feliz viernes.
Igualmente.
La recomendación cultural de Pepa Blanes.
La trama de Oxígeno no empieza por el principio, tampoco por el final. Lo hace en el punto culmen de cualquier relato clásico, cuando la protagonista, la narradora, la propia escritora, es decir, Marta Jiménez Serrano, se encuentra tirada en el suelo del cuarto de baño de una casa en Madrid donde se acaba de mudar. La autora relata la intoxicación por monóxido de carbono.
Pero esa era exactamente mi intención, ¿no? O sea, contar todo lo necesario para que la historia se entendiera y al mismo tiempo mantenerme dentro de lo elegante, no solo por las personas a las que menciono, sino incluso también por el hecho en sí, ¿no? Porque hablar de una experiencia cercana a la muerte puede ser morboso, puede ser obsceno, puede ser. Y yo he intentado, pues, mantener esa elegancia, digamos, y creo que la literatura es uno de los pocos lugares que lo permite.
A partir de ese hecho, la autora va al principio del relato, la infancia, al inicio de su relación, a la mudanza a esa casa y también al final, el momento actual de superación de un hecho traumático que la mantuvo cerca de la muerte.
Yo escribí el libro en desorden, es decir, el libro no está escrito, escribí cada una de las piezas del puzzle por separado y yo recuerdo los días de montar el puzzle.
El relato autobiográfico se mezcla con elementos literarios, periodísticos y textos científicos para contar la sensación de vértigo, de miedo a la muerte inherente al ser humano, y más en época de pandemia.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.